Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Vamos a conversar acerca de la contingencia política marcada por lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, las elecciones primarias de este domingo. Sobre eso y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña aquí en el estudio Diego Vela, presidente nacional de Revolución Democrática. Diego, bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Muchas gracias. Un honor estar acá en la queridísima Universidad de Concepción.
Gracias por venir a conversar con nosotros, Diego. Partamos por lo que viene este fin de semana. Ustedes pertenecen al Pacto Chile Mejor a propósito de estas elecciones municipales. Entiendo que Revolución Democrática presentó 10 candidaturas que van directo a la papeleta, 6 a primarias acá en la región del Biobío. También hay 2 de ellas. ¿Qué desafíos presenta este momento político para el partido?
Sí, nosotros como Pacto Contigo Chile Mejor logramos un acuerdo a nivel nacional donde vamos a tener 45 primarias, pero también un acuerdo también para ir justamente directamente a la papeleta en octubre en el 96% de las comunas, se podría decir, más o menos. Y en ese sentido yo creo que es algo valorable porque justamente hoy día existe mucha diversidad de posiciones y logramos en esa diversidad priorizar la unidad y ponernos de acuerdo por las personas, finalmente son las vecinas y los vecinos. Nosotros acá en la región de Biobío vamos también como Frente Amplio, porque en el fondo estamos en pleno proceso de constitución del partido Frente Amplio. Entonces estaremos en San Pedro de la Paz, ahí estamos apoyando a Camila Ortiz, la única candidata mujer que va ahí, que ella es concejala, psicóloga, con magíster también en gobierno, que ha estado trabajando mucho en la comuna, muy preocupada de los elementos de transporte, de justamente poder darle un nuevo impulso a la comuna. También estamos con Carlos Contreras en Penco, que él es dirigente social, ha estado ligado al mundo de la educación, pero trabajando hace muchos años también por la comuna. Y en el caso de Talcahuano, con el concejal Roberto Pino, a ponerle Pino a Talcahuano, varios lo conocen, muchos años de trayectoria, pero en ese sentido el llamado que estamos haciendo es a participar el día domingo, porque mucha gente no sabe, solo piensan en la de octubre que es obligatoria. Acá las personas tienen que ir voluntariamente a votar y puede votar cualquier persona que no sea de un partido de derecha. En el fondo, si una persona no milita en un partido o es parte de los 11 partidos que son parte del pacto, pueden votar, ejercer su papeleta, se van a demorar menos de un minuto posiblemente en ejercer su voto, pero ojalá puedan participar y porque los gobiernos locales son demasiado relevantes en la vida de las personas. Es el espacio del Estado que está más próximo justamente a las vecinas y a los vecinos, por lo mismo su valoración, pero también es de donde se implementan la mayoría de las políticas del Estado. Entonces, al menos desde el Frente Amplio, nosotros hemos tenido la experiencia de ser gobierno local en varias comunas del país, en más de 15. Ejemplo de eso, por ejemplo, alguno que FEN conoció a nivel nacional es Tomás Boanovich, que justamente con una buena gestión pública, pero también con una visión que tenemos nosotros, que es enfrentar, por ejemplo, la corrupción, y no solamente enfrentar la corrupción, sino que en vez que se gasten los recursos en peluches, poder gastarlo en invertir en una sanitaria pública y que las personas y vecinas y vecinos tengan mejor acceso al agua, pero también que sus calles no se vean inundadas. Entonces, en ese sentido, pavimentación, obras públicas para recuperar el espacio público. Así que esperamos que ese tipo de proyectos que están funcionando de buena forma en otras comunas del país puedan beneficiar también a las vecinas y los vecinos de San Pedro de la Paz, de Talcahuano y de Penco, en el caso de la región de Biobío.
Diego, y tú lo decías, más de una decena de partidos que componen este pacto que,
así es, 11.
Que piensa en octubre, pero que tiene este primer hito en la elección primaria. ¿Cómo han visto ustedes la convivencia? Habitualmente las campañas de primaria son tensas en algunos casos, ya que hay que marcar diferencias entre candidatos que a nivel general piensan más o menos lo mismo, pero que tienen de diferencia y eso complica un poco la convivencia. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde los partidos, desde las directivas nacionales? ¿Cómo ha sido este proceso y qué tan complejo puede ser recomponer quizás esas tensiones hasta octubre?
Sí, pasa. No es fácil en la política a veces cuando te toca competirle a personas que son aliadas tuyas. Uno tiene que marcar las diferencias, uno tiene que buscar convencer a los votantes para que participen y decidan por ti en vez de justamente que ha nacido quizás aliado tuyo. Pero en ese sentido yo he visto una altura de miras, al menos en la alianza que hemos generado. Yo creo que hemos puesto el proyecto común por sobre esas diferencias. También algo que hemos buscado generar desde Chile Contigo Mejor, y ahí se pueden meter a la página web chilecontigomejor.cl para ver las distintas candidaturas que van a primar y todo, es ofrecer también ciertos lineamientos programáticos comunes, en el fondo en dimensiones de corrupción, de recuperación del espacio público, de justamente cómo un gobierno local puede darle más seguridades a las personas, desde seguridad pública hasta una mayor seguridad social, que es súper relevante, sobre todo en el caso de los municipios y la incidencia que tienen. Así que en ese sentido, yo creo que ha avanzado bien. Después del domingo será aún más fácil. Pero por eso mi llamado es que las mejores candidaturas sean las que salgan electas el domingo, y por eso estamos ahí reforzando con Camila, con Carlos y con Roberto, porque creemos que son las mejores alternativas que tiene la región para liderar los gobiernos locales.
Escuchan a Diego Vela Grau, presidente de Revolución Democrática, que nos acompaña hoy aquí en el estudio de la Radio Universidad de Concepción. Cambiamos de tema, Diego, queremos profundizar también en lo que viene precisamente para RD, pensando, entiendo que tú vas a ser encargado de la futura primera secretaría directiva del Partido Frente Amplio. Así preguntarte es. Cómo ha avanzado esto, la evaluación que realizas también de la directiva transitoria y cuáles son las principales actividades que quedan de cara a elegir la dirección nacional en julio.
Súper. Nosotros comenzamos un proceso de discusión sobre conformar el Partido Frente Amplio en octubre del año pasado. Entonces hicimos diálogo a nivel nacional, donde invitamos a la militancia de los partidos, pero también personas independientes que se han sentido vinculadas al Frente Amplio, que fueran ser partícipes de esta discusión. Y ese proceso finalizó con un plebiscito donde, por más de un 80% de la militancia de Convergencia Social y de Revolución Democrática, decidió conformar el Partido Frente Amplio. Hoy día estamos en un tema administrativo, que en el fondo el 26 de junio se vence los 30 días que tiene el CERVEL para la publicación de la escritura, si es que se quieren presentar oposiciones, y después tiene un plazo máximo de 15 días el CERVEL para resolver. Eso debería ser favorable, porque hemos trabajado con mucho profesionalismo en este proceso y un espacio con alta responsabilidad. Así que a principios de julio ya debería asumir la directiva provisoria, donde yo tengo ese rol, y donde está también el Tribunal Supremo. Y se disuelve el Partido Convergencia Social y se disuelve el Partido Revolución Democrática. Y ahí la invitación es a participar en las elecciones que vamos a tener. Entonces, cualquier persona que algún momento firmó por Beatriz Sánchez, que fue parte fundamental de nuestro proyecto, por el presidente Gabriel Boric para que fuera candidato, o por Revolución Democrática o Convergencia Social, pueden participar en estas elecciones que van a ser a mediados de julio. Y ahí lo que nosotros estamos buscando hacer es justamente el plantear un proyecto político que, en un momento donde hay mucha fragmentación, mucha lógica del sálvate tú solo, de pegarle a desmarcarse todo el rato en lo que más te renta, el construir en otro sentido, y que lo colectivo justamente es lo que te permite solucionar las dimensiones individuales que viven las personas, y que necesitamos proyectar cambios que son fundamentales para el buen vivir de las personas. O sea, un ejemplo nacional, llevamos más de 10 años discutiendo sobre pensiones. Si es que no tenemos un proyecto político fuerte que permita empujar esas transformaciones, es muy difícil que esas transformaciones lleguen. Entonces, ahí como Frente Amplio tenemos una vocación de justamente hacer un mejor vivir para las personas, con ciertas dimensiones de ecología, feminismo, profundización democrática, y darle más seguridades y certezas a las personas. Seguridades del ámbito público, se puede decir, en el fondo, porque es muy relevante para que las personas puedan ser más libres y decidir sus caminos, pero también en que el dinero finalmente no sea determinante en las posibilidades y las trayectorias humanas que tiene cada persona, como acceder a la salud, a la educación y a otras dimensiones.
Diego, y en ese proceso, ¿cómo se da a nivel de militantes, de esa convivencia, el equilibrio, pensando también en que hay partidos que son más relevantes en distintos territorios, Revolución Democrática en esta región más fuerte que Convergencia, Convergencia en otras zonas del país, y en paralelo, ¿cómo ven ustedes la situación de Comunes, que está también en una situación compleja en materia de su existencia aún como partido, y lo que pueda pasar con otras colectividades del Frente Amplio, como Acción Humanista, por ejemplo?
O sea, Acción Humanista no es parte del Frente Amplio. Nosotros, cuando empezó el Frente Amplio, era muy amplio. Eran casi 14 partidos, estaban incluso los liberales, que en el fondo ellos no se entienden como un partido de izquierda, sino y ahí, también con todo lo que fue el estallido, finalmente terminamos conformando el Frente Amplio, quienes hoy día estamos siendo partícipes de la fusión. En particular, Comunes está en un proceso de disolución hace tiempo que está avanzando, y eso se debería concretar en el corto, mediano plazo posiblemente, a partir de los trámites administrativos y resoluciones que ahora emanó el Trícel, pero eso no afecta al proceso justamente de fusión de Frente Amplio, porque eso está siendo entre Convergencia Social y Revolución Democrática. Pero justamente toda la militancia Frente Amplista la hemos invitado a que militen, en el fondo, para que puedan ejercer su voto, pero también para que sean protagonistas activos de los cambios que estamos teniendo. Y ahí Lo que nosotros vemos es que vemos un, en el fondo, desde Revolución Democrática, que con este paso hacia adelante se fortalece el proyecto político, porque el proyecto político no es mi espacio de poder, Diego Vela, que estoy presidente de un partido, no es el nombre de un partido, sino justamente la construcción colectiva que estamos haciendo. Y a la conclusión que llegamos es que con quienes conforman el Frente Amplio actualmente tenemos un marco común de esas transformaciones que queremos lograr en el mediano plazo, y en ese sentido, claro, en algunas regiones, no sé, nosotros llevamos 12 años de historia como partido, entonces estamos bien constituidos a nivel nacional, pero por ejemplo en Arica no estamos constituidos, y en Arica está Convergencia, entonces hoy día vemos que hay una oportunidad de que la herramienta se fortalezca al tener más militancia, al tener más espacio justamente para poder generar transformaciones, porque entendemos que solo no lo vamos a hacer. Acá tenemos que aunar esfuerzo con una visión política. Acá no llegamos a administrar el poder, sino llegamos justamente al poder para generar transformaciones que le den más poder a las personas, más posibilidad a las personas. Pero en ese sentido yo he visto de buena forma cómo han ido avanzando el proceso. Es un proceso que va a ser largo. Nosotros después de las elecciones deberíamos tener un congreso orgánico, político, ideológico, donde podemos profundizar ciertas discusiones e ir avanzando, pero yo creo que si es que ponemos a las personas por delante, lo colectivo por delante, vamos a avanzar de buena forma. Y ese es el desafío, en el fondo. Como fundar un partido político no es para algo contingente o no para terminar bien el gobierno, es porque lo proyectamos en el largo plazo. Y yo estoy convencido que si tenemos ese horizonte de decir, acá estas son las transformaciones que queremos para Chile en los próximos 20 años, que parten hoy día con cambios concretos para las personas, pero que tenemos que seguir avanzando en eso, eso va a permitir que justamente el proyecto sea exitoso.
Sí, Diego, en política las caras no son muy importantes, finalmente, las personas que van jugando distintos roles, y queríamos consultarte también por la delegada Daniela Dresner, que sin lugar a dudas es una figura importante en la política de la región del Biobío. Ha tenido evidentemente algunos traspiés que tienen que ver no solamente con lo político, sino que también con los fenómenos propios de lo que ocurre acá en la región. Consultarte cuáles son las expectativas que tienen en relación a la figura de Daniela Dresner en lo que queda de este gobierno, y también el rol fundamental que tiene para cumplir los compromisos acá en Biobío, los compromisos del gobierno.
Sí, Daniela Dresner es militante nuestra hace muchos años y ha sido un aporte fundamental para el proyecto político, pero también para la región. Ella está muy comprometida con la región hace muchos años, y como tú dices, la región ha tenido contingencias bien complejas. O sea, ha sido como una tras otra, uno dice como, ¿qué pasó? Y en Biobío una complejidad grande, pero yo creo que justamente ella la ha tratado de muy buena forma, y ya se han visto los resultados, la disminución de los eventos que existían en el fondo en la macro zona sur, pero especialmente en la región de Biobío han disminuido significativamente, y eso ha sido un buen trabajo en la dimensión de seguridad, articulado con las policías, con fiscalías, con también en este caso las Fuerzas Armadas, donde hay una dimensión que es muy relevante, que finalmente eso ha permitido dar más libertades a las personas, recuperar el turismo, poder enfocar también ciertos recursos y esfuerzos en la educación, que también para nosotros en la región es súper relevante, en las dimensiones productivas de la región. Esta región, como en cuanto a la posibilidad de industrializar, generar empleo, generar valor agregado al país, es una de las regiones clave. Y por lo mismo también uno lo ve en ministros, que por ejemplo el ministro Grau, que también es del Frente Amplio, o también, no sé, lo que ha hecho también el ministro de Transporte, que ha colaborado mucho, es porque entendemos que acá hay dimensiones estratégicas que son fundamentales para el país. Entonces, volviendo a Daniela Dresner, la delegada, nosotros vemos que ya está muy abocada a sus labores, está muy enfocada justamente en hacer cumplir el mandato que le ha dado el presidente Boric, que es, uno, coordinar al gobierno en la región el despliegue, y dos, también asumir esas tareas de articulación del Estado, se puede decir, un poco ayudando en eso, sobre todo en las labores de seguridad. Sí que en ese sentido estamos convencidos que va a seguir siendo un aporte muy valioso para la región y, en el fondo, para el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Diego, y pasando a otro tema, lo decíamos al inicio de esta conversación, todavía se está hablando de lo que fue la cuenta pública del presidente Boric. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de las reacciones que tuvo este mensaje presidencial, en particular por estos anuncios en materia de aborto y eutanasia, con partidos que parecieran haberle cerrado la puerta a esa discusión, incluida la Democracia Cristiana, que es parte de este pacto Chile Contigo Mejor?
O sea, en primer lugar, a mí me pareció una muy buena cuenta pública. Todos vimos las tres cuentas públicas, yo creo, y vi un jefe de Estado que mostró cómo hemos avanzado en cosas concretas que mejoran la vida de las chilenas y los chilenos. En el fondo, una capacidad de estabilizar ciertas dimensiones, pero a través de avances sociales. En el fondo, pasamos desde un 14% de inflación que existía antes en el país a un 4%, que eso afecta la vida cotidiana de las personas. En el fondo, el que no suban tanto los precios de los alimentos, de la vida cotidiana, es algo que todos los días tiene una implicancia en las personas. Que haya mayor crecimiento cuando llevamos 7 años de estancamiento, incluso de desaceleración, eso es algo que permite generar más empleo, generar más riqueza, y eso ha sido también acompañando de políticas sociales. El alza histórica al salario mínimo más de 500 mil pesos, la reducción de la jornada laboral a los 40 horas, el royalty minero, el copago cero en salud, que eso también es nuestra visión en el fondo. Hoy día el dinero no tiene incidencia en tu posibilidad de poder acceder a la salud pública, y eso es un principio que creemos que es fundamental y ha funcionado de muy buena forma. Y dentro de los anuncios que se hizo en la cuenta pública, está la materia de aborto, está la urgencia que se le pone a eutanasia, y eso lo hacemos por una convicción que tenemos de nuestro programa de gobierno y de una visión, y que va más allá de este gobierno. O sea, la búsqueda de avanzar en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es algo que desde la vuelta a la democracia ha sido prioridad de las fuerzas progresistas, se puede decir, un amplio espectro, hasta Antonieta Sade del PPD, pero distintas personas, el movimiento feminista que ha estado, porque esto, la dictadura, el último día de la dictadura, lo sacó a través de un decreto y criminalizó finalmente el aborto sin permitir condiciones de seguridad, finalmente, para que las mujeres puedan ejercer ese derecho. Así que en ese sentido, nosotros lo que esperamos ahí es que el debate se dé con responsabilidad. En el fondo, el proyecto de ley se va a presentar en diciembre y va a haber todo un periodo de socialización, de discusión social, que creemos que es necesario que se genere. Y después, en el Parlamento, es el espacio donde tenemos que tener esas discusiones. No puede ser que en Chile se censuren estos temas que son relevantes. Justamente el gran problema que hemos tenido en esta materia es que no se ha podido censurar. Y esperamos que esto no sea una excusa para no tramitar otras cosas que también son urgentes para la ciudadanía, como es, por ejemplo, el proyecto de pensiones. Nosotros lo hemos vivido muy de cerca. En un momento planteaban que el que estuviese el ministro Jackson en el gabinete era una imposibilidad de llegar a un acuerdo en pensiones y en pacto fiscal, pacto tributario. Pero si él salía, contaban con sus votos. El ministro Jackson salió, junto con calumnias e injurias que él está haciendo valer en la ley, y ha quedado claro que eran mentiras y acusaciones infundadas. No hemos tenido hasta el día de hoy un avance en pacto fiscal, en el fondo en lo que era el impuesto a la renta y otras dimensiones, pero también en esta dimensión, que es la que estamos hablando de pensiones, lamentablemente hemos visto una lógica bien obstruccionista de la derecha. Entonces esperamos que esto no sea una nueva excusa. Nosotros nunca hemos contado con el Partido Republicano, dicen que se restan de la mesa, pero una mesa que nunca se han subido. Entonces, y yo sí lo que he visto es que en sectores de la oposición el discurso que dio el presidente ha hecho eco. O sea, yo el domingo me tocó estar con el presidente de RN y yo vi una buena disposición de colaborar a llegar a un punto de acuerdo. Acá el gobierno ha cambiado mucho en posiciones, necesitamos que la oposición también sea en eso, y yo creo que se pueden construir puentes que permitan hacernos cargo hoy día de una realidad que viven las personas mayores, que es fundamental, que es el tema de pensiones. Así que estamos enfocando nuestro esfuerzo ahí. Esta cuenta pública nos toma en el minuto 6 del segundo tiempo de este partido, se puede decir. O sea, todavía queda mucho por delante, así que esperamos seguir trabajando a toda máquina como lo hemos hecho, pero con resultados concretos también como lo hemos hecho, y ahí que todo el sistema político tenga la capacidad de avanzar en estas materias urgentes para las personas.
Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, te agradecemos por esta entrevista con la Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias a ustedes y disponible cuando quieran.
Hasta pronto.